Estás escuchando Plus Radio, la radio en positivo.
Lubricantes Total patrocina Auto FM. Lubricantes Total, mantén tu motor más joven por más tiempo.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast de Auto FM. Soy Fernando Rivas y estoy encantado de compartir este ratito con vosotros.
Aquí comienza Auto FM.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues vamos a arrancar este especial, vamos a arrancar con quién sino, con José Lagunar. ¿Cómo estás, José?
Hola, Fernando. Pues nada, encantado de estar otro ratito aquí contigo y con todos nuestros oyentes.
Bueno, pues que hoy vamos a hablar de un coche eléctrico, un coche que es muy importante para su marca. Y a mí me da la impresión que ha llegado al mercado sin hacer demasiado ruido. Hemos tenido, pues a veces se han entrado como un elefante en una cacharrería modelos como el Ford Mustang Mach-E o como los Volkswagen ID.3 o ID.4. Y yo creo que este coche ha hecho menos ruido del esperado y creo que es un gran producto, el BMW iX3.
Pues yo creo que tienes razón en que se ha introducido sin demasiado bombo, pero antes de eso sí que te pediría una cosa, Fernando, y es poner un poco en contexto cuál es la hoja de ruta de BMW con respecto a los eléctricos, para que no sea tampoco meter ese coche así de golpe. Si te parece, ¿me lo cuentas?
Me parece perfecto. Mira, este iX3 es el segundo coche de la gama i, el segundo coche de la marca eléctrica de BMW después del i3, el urbano
eléctrico. No se rompen la cabeza con el nombre, los de BMW, ¿eh?
Efectivamente.
Son alemanes y cuadriculados también para esto.
Correcto, y lo tienen muy claro y esa nomenclatura que al final nos facilita todas las cosas, siempre y cuando no contemos como vehículo de BMW, aunque lo es, pero es de su marca Mini, el Mini eléctrico, ¿no? Que también tienen en su gama. Pero estamos hablando de BMW. Y dentro de esta gama a la que se añade este iX3 como segundo vehículo eléctrico, hasta final de año vamos a completar hasta un total de 4 vehículos eléctricos, con el iX, el SUV grandote de tamaño de un X5 de BMW, y el i4, ¿no? Basándose en la serie 4 de BMW, ese otro eléctrico que llegará hasta completar 4 coches en esta gama i en 2021. Pero José, ¿sabes la cantidad de coches eléctricos? ¿Sabes el objetivo que se ha marcado BMW para los próximos años?
Pues no lo sé, pero seguro que muchísimos.
Pues muchísimos. Mira, quiere llegar en este 2021 a conseguir vender 1 millón de vehículos electrificados.
Casi
nada. Se ha puesto casi nada, ¿eh? 1 millón de coches. 2023 quieren tener un coche eléctrico por cada segmento de la gama. O sea, en cada modelo que tenga BMW quieren tener su variante en eléctrico. Para 2025, el objetivo es que un cuarto de las ventas sea vehículo electrificado, ¿eh? Que eso serán unos 2 millones de coches. Pero ojo que en 2030, esa fecha que se ha marcado Mini para ser 100% eléctrica, esa fecha que en las hojas de ruta de diferentes administraciones también cierra el paso a la combustión, en 2030 quieren tener 7 millones de electrificados en las calles. Eso en España significa 130.000 vehículos eléctricos de BMW. Ahí es nada, José.
Ahí es nada, y yo creo que aquí pues lo que nos está haciendo es una declaración de intenciones BMW para que cada uno elija el coche que realmente quiere. La gente de BMW lo llama así en plan cool, the power of choice, pero básicamente es el poder que va a tener el usuario de BMW de elegir el coche que realmente quiere, lo cual me parece absolutamente perfecto que la marca siga abriendo un abanico en el que por supuesto haya muchísimos eléctricos, pero que también dé posibilidad de otro tipo de motorizaciones y sobre todo de esos electrificados mixtos que yo creo que van a resolver un montón la papeleta de BMW. ¿No te parece, Fernando?
Totalmente. The Power of Choice es el lema del poder de elegir. Es muy claro y muy sencillo lo que pretende la marca. Quiere que tú, según tu día a día, según tus necesidades de movilidad, puedas elegir el coche que más se adecua a tu día a día, como digo. Que no se centre todo en el coche eléctrico porque sí, que está muy bien, que es el futuro, que hay que reducir emisiones, pero que a día de hoy, cuando alguien se plantea comprar un coche, bueno, pues en este caso, este X3 pues es 100% eléctrico, pero que además tengas otras tecnologías, como muy bien has dicho tú, la diésel, la gasolina, la híbrida enchufable, y que además las infraestructuras todavía tienen que ir creciendo y no todo el mundo puede tener un coche eléctrico. Y como hemos dicho muchas veces, José, hay zonas rurales de muchos países, hay zonas en las que el eléctrico no tiene mucho sentido, no solo zonas, sino tipos de uso del coche, como gente que hace grandes distancias, que hace muchos kilómetros, como es tu caso, como era tu caso hasta que la pandemia nos ha metido a todos más en casa, necesitabas un coche diésel, y lo que hay que buscar es un diésel que tenga esa capacidad de llevarte con una eficacia y una eficiencia grande.
Sí, efectivamente, y de hecho las motorizaciones diésel en los últimos años han mejorado, bueno, una auténtica barbaridad, han reducido hasta un 80% sus emisiones, su capacidad contaminante, con lo cual es una evolución muy grande para ese tipo de cliente. Hay otros tipos de clientes que evidentemente necesitan, y el coche 100% eléctrico les va, vamos, como un guante. Y si quieres ahora ya que conocemos...
Espera un segundo, José, mira, antes de seguir, quería apuntar una cosa más, y es que otra de las cosas que se ha propuesto BMW, y que quería contar antes de hincarle el diente a este iX3, que te veo impaciente y con ganas de conocerlo.
Y la grano ya, sí, sí.
Efectivamente, ellos quieren que cada coche eléctrico o electrificado, es decir, o 100% eléctrico o híbrido, tiene que ser más sostenible que el anterior que haya sacado BMW en todo su ciclo de vida. Es decir, no solo centrarse en las emisiones que salen por el escape en su gama, sino que cuatro puntos, que es lo que indica lo que un vehículo consume o emite en toda su vida, es los materiales y la cadena de suministro utilizada para construirlo, el momento de la producción, cuánto se emite para tener que fabricar ese vehículo, en la fase de uso, cuando el cliente final lo está usando, y obviamente el reciclado. En esos cuatro puntos, todos los coches de BMW tienen que superar en esa fase de vida al anterior. Y de esta manera conseguir que se vaya avanzando, obviamente, en todos esos aspectos.
Pues fíjate que has tocado un tema muy importante, y me alegro que BMW haya hecho hincapié en ello, porque se nos olvida muchas veces esa cadena inicial de suministro hasta que el coche se llega a fabricar, y sobre todo se nos olvida siempre, o hay a quien se le olvida por interés siempre en esta ecuación, el achatarramiento. Y ojo, que cuando se consiga implementar de forma efectiva tecnologías como el blockchain para la trazabilidad real desde el primer gramo de acero hasta el último gramo de acero y del resto de componentes del coche, desde la mina hasta el final del achatarramiento, ojo, que a lo mejor hay coches de combustión que no contaminan tanto como pensábamos, ¿eh?
Efectivamente, hay coches de combustión que en su ciclo de vida, pues obviamente tienen unas prestaciones a nivel de reciclaje, de producción, de su uso, y que son superiores a otros, y eso es lo que quiere BMW, ir avanzando. De hecho, ahora mismo, en esa cadena que te he contado, José, de la fase de materiales y cadena de suministro, producción, uso y reciclado, en BMW, en su gama, nos dicen que el diésel es más sostenible que la gasolina, por ejemplo.
No me pilla de susto ese tipo de afirmaciones, porque realmente en los últimos años la evolución tecnológica del diésel ha sido muy grande, y sin embargo a nivel de coches eléctricos, pues a ver, no podemos decir que estamos empezando, pero digamos que durante muchos años el avance tecnológico ha sido mucho más lento de lo que los medios de comunicación a veces querían expresar. Y yo creo que ya, si quieres, nos centramos en el iX3 este.
Venga, vamos.
Que además es un coche, hay fabricantes que cogen y desarrollan un coche eléctrico desde cero, y hay otros fabricantes, que creo que es el caso de este modelo concreto de BMW, que cogen un coche que ya se fabrica y hacen una transformación para conseguir un 100% eléctrico.
Pues no lo has podido contar mejor, José. En este caso, en el BMW iX3, lo que ha tratado de hacer BMW, o lo que ha hecho, es con la plataforma que ya fabrica sus X3 de combustión, pues lo que ha hecho ha sido implementar esta mecánica 100% eléctrica. De primera mano, lo que podríamos pensar es que el coche va a ser menos eficiente, obviamente, porque no está pensado como un eléctrico 100% y habrá cosas que haya habido que adaptar. Seguramente haya habido aspectos que en ese caso les haya pasado esto, pero lo que ha intentado y creo conseguido BMW es utilizar, optimizar a tope esa línea de producción, optimizar a tope esa plataforma y no tener que desarrollar otra con el coste y las emisiones que supone el desarrollar otra plataforma específica. Un coche, por cierto, que se fabrica íntegramente para todo el mundo en China, este iX3. Además, es un coche que ha conseguido, pese a utilizar esa plataforma, luego lo contaremos en detalle, un maletero que no pierde mucho con respecto a su hermano de combustión, un centro de gravedad 7 centímetros más bajo porque el motor va en el eje trasero, es un coche de tracción trasera y las baterías debajo del piso con ese centro de gravedad bajo, es un coche con una dinámica muy buena de conducción. Bueno, pues yo creo que es un coche que tiene una tecnología muy, 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 muy interesante. Pero, ¿qué te parece si mejor que contarlo yo, nos lo cuenta que estuvimos con él cuando probamos el coche en la presentación nacional con Borja Hormigos, que es el responsable de comunicación de BMW Ibérica, y nos cuenta él todos esos detalles?
Pues por mí, por supuesto. Entra a la entrevista.
Bueno, Borja, hoy nos hemos juntado para... Tú y yo somos muy de M, los dos, ¿eh? Nos hemos juntado para hablar de eléctricos hoy.
Sí, hay que hablar un poco de todo, ¿no? El mundo M es apasionante, pero la verdad que también el mundo de la electrificación a mí me ha ganado pues con todas esas bondades que tienen, ¿no?, de este mundillo. Así que bueno, también muy contento con cada vez que presento un eléctrico.
Aunque algunas veces hemos hablado tú y yo, hay que confesarlo, que hay coches como un i3S que tiene su comportamiento deportivo y te puede sacar una sonrisa. No vamos a hablar ahora de sostenibilidad ni eficiencia, sino una conducción un poco divertida.
Evidentemente, porque al final son eléctricos, pero son BMWs, ¿no? Y van con nuestro ADN en igualdad de condiciones que cualquier otro coche y la verdad que son coches muy divertidos, propulsión, y la verdad que te sacan una sonrisa y dos.
Y vamos a hablar hoy de eléctricos, pero te quería preguntar un poquito antes, que lo estamos haciendo con todos los invitados que tenemos ahora en AutoFM, es de la situación. ¿Cómo está llevando BMW ese de 2020 que hubo que cerrar los concesionarios, luego arrancó, 2021 que ha entrado con esa situación económica, el parón de Filomena que afectó mucho a las ventas en enero también? ¿Cómo está BMW encarando este 2021?
Pues lo está encarando con mucho trabajo y la verdad que con resultados buenos, ¿no? Estamos contentos con el desarrollo, ya no solo nuestro, sino de nuestra red de concesionarios, que está muy activa. Y nosotros le estamos proponiendo pues herramientas y también mucho producto, ¿no? Que hemos presentado también los M3 y M4, ahora estamos con iX3, acabamos el año con Serie 4 Coupé, ahora vienen las variantes Cabrio y Gran Coupé, con lo cual le estamos dando muchas herramientas y ayudando mucho a la red para que los resultados sean buenos.
Y nos centramos ahora en un momento en el iX3, pero para hablar un poquito más de eléctrico, un par de novedades más llegarán este 2021 en cuanto a vehículo 100% eléctrico de BMW.
Sí, a la vuelta del verano tendremos ya aquí el iX, pues que es un SUV eléctrico de hasta 600 kilómetros de autonomía, pues del tamaño de un X5, es un coche grande. Y también el i4, pues que sobre la base de un Serie 4 Gran Coupé, es decir, un coupé de cuatro puertas, tendremos también un coche pues con mucha deportividad, y bueno, ya se han visto las primeras imágenes con el coche eléctrico totalmente de lado, que da una idea de por dónde van a ir los tiros y, como dices tú, a sacarte una sonrisa y dos.
Y luego, en el coche eléctrico, BMW también quiere seguir fiel a ese lema, ¿no?, de Power of Choice, la capacidad del cliente de elegir, no solo con un montón de tecnologías, sino que en eléctrico, SUV, subgrandes, berlinas, un poquito de todo.
Sí, hay que tener un poco coches en todos los segmentos importantes, ¿no? Es lo que se ha planteado el grupo y está funcionando, la verdad, que todo bien. Fuimos pioneros en 2013 con el i3, pero bueno, ahora hay un poco de todo, ¿no? Ese SUV que os decía del iX, el i4 que es una berlina deportiva, el i3 y el Mini pues con ese formato, digamos, más urbano, con lo cual, bueno, una apuesta importante del grupo y en su día pionera y siguiendo reforzando la vía de...
Y centrándonos ya en el coche que nos ocupa hoy, en este iX3, lo primero que llama la atención es que es un X3. Me refiero que BMW no ha querido hacer un diseño diferenciador en este coche ni remarcar que es un eléctrico. Si no te fijas mucho, es un X3.
Sí, es un X3 de lejos a todas luces, ¿no? Al final hay diferentes acentos que lo hacen ver que es la versión eléctrica, pero muy sutiles, pues como que no tiene, digamos, abierta la rejilla de los típicos riñones de BMW, sino que está tapado, puesto que no hay nada que refrigerar. Y así conseguimos un mejor coeficiente aerodinámico y también por diferentes tonos azules por la carrocería en los 360 grados, digamos, del vehículo. Con lo cual, bueno, el especialista sabrá que está ante un coche 100% eléctrico y para el resto de la gente se pensará que es un X3 convencional.
Esto que estás contando, Borja, también lo trasladamos al interior del coche. Ahora hemos cogido el coche, es un trayecto cortito, ahora lo probaremos a fondo. He abierto el maletero para meter las cosas que traigo y tiene un maletero que pierde muy poquito, casi residual, con respecto a un X3 normal.
Sí, el maletero tiene el suelo totalmente plano y lo que perdemos está en el fondo, debajo del maletero, por lo que ahí está posicionado el motor eléctrico. Son 40 litros, que dentro de los 510 que tiene este maletero, pues es un porcentaje muy pequeño y muy habitable, pues para el uso que se le va a dar a este coche.
Otra cosa que me llama la atención, Borja, son las llantas. Unas llantas muy, muy diferentes, como lenticulares, que son especiales estas llantas, ¿son diferentes?
Sí, son unas llantas especiales para este coche, específicas, y tienen la ventaja de que son más ligeras que las de un X3 convencional, y también su diseño es un diseño más aerodinámico, deja pasar mejor el flujo del aire, y entre esa aerodinámica y esa ligereza, conseguimos 10 kilómetros más con esta llanta en el ciclo WLTP de autonomía.
Pues hablando de autonomía, vamos a hablar de los datos de este iX3. ¿Qué mecánica monta este iX3?
Pues monta un motor eléctrico que actúa sobre el eje trasero de 210 kilovatios, que en potencia normal sería 286 caballos, que va unido a una batería de 80 kilovatios. Y bueno, el dato, digamos, de autonomía, dependiendo si lo vemos en WLTP o en NDC, es entre 460 y 520 kilómetros.
Ya una autonomía importante, interesante, y además que nos contabas que es una autonomía muy real, que se ajusta mucho, que no es el típico coche eléctrico que todos hemos tenido alguna experiencia, donde a poco que con el pie derecho corras un poquito, te baja 100 kilómetros de autonomía.
Sí, eso ya lo vais a ver ahora cuando lo probéis, y es muy cierto que el coche está en torno a 17 kilovatios a los 100 como consumo medio y muy fácilmente rebajable en cuanto estás en un entorno urbano.
Me llama también la atención lo que nos has contado, Borja, sobre la conducción adaptativa que tiene el coche, que predice según el estado del tráfico, según la carretera, para bueno, pues conducir la mecánica vaya un poquito más a vela, ¿verdad? O más con retención motor.
Sí, esta recuperación que se llama adaptativa, pues lo que hace es utilizar la inteligencia artificial unido a ir viendo cómo conduce la persona que lleva el volante, y lo que hace es pues ir más a vela en los momentos en los que no tiene tráfico alrededor ni nada que lo impida, y utilizar la retención en aquellos momentos en los que llevamos tráfico adelante y podemos en algún momento frenar, nos acercamos a una rotonda, un semáforo, un peaje, y esa retención la prevé con tiempo pues para adaptar y que se recupere mucha más energía.
Y a la hora de recargar nuestro iX3, ¿qué prestaciones ofrece?
Bueno, a la hora de recargar podemos cargar hasta un máximo de 150 kilovatios, que es ahora mismo lo máximo que podemos obtener en nuestro país. Y bueno, esta recarga, la verdad que se puede realizar con esos datos en torno a 45-50 minutos con un cargador de esas características. Si nos vamos ya a un wallbox más tradicional, pues ya estamos hablando entre 4 y 5 horas para conseguir una carga completa.
¿Qué tipo de batería utiliza?
Pues tenemos una batería de ion litio, que los datos son 80 kilovatios brutos, 74 netos. Y está todo distribuido en 10 módulos y que hay un total de 188 celdas.
Y la otra cosa, ya para ir cerrando, Borja, que nos ha llamado la atención es ese enfoque que dais BMW en los vehículos eléctricos, que queréis que sean más sostenibles que los de combustión. Algunos dirán, bueno, es que son más sostenibles, emiten menos. Bueno, vosotros habláis del ciclo completo de vida.
Claro, es decir, hay que ser sostenible no solo en la fase de uso del coche, sino en ese ciclo de vida. Y ese ciclo de vida arranca por una extracción de materiales para poder fabricar el coche. Evidentemente, en esa carrera por la sostenibilidad, el coche eléctrico híbrido enchufable empieza esa carrera respecto al de combustión perdiendo, porque hay una cantidad de materiales que para el coche normal no hacen falta, pues el litio, el magnesio, para las baterías, que hacen que esa carrera a la sostenibilidad empiece perdiéndola, ¿no? Porque es mucho más sostenible un coche de combustión tradicional en ese apartado. Pero en cuanto ya el coche se ha refabricado y en la fase de uso, que es la más larga, a la hora de cargarlo y la emisión de CO2, pues el coche sale compensado. Y mucho más aún en la parte de reciclaje, en el cual pues las baterías son mucho más sencillas, entre comillas, de reciclar que un motor de combustión.
Bueno, pues Borja Hormigos de BMW Ibérica, muchas gracias por este ratito que hemos echado hablando de coches eléctricos, y creo que nos vamos a ver muy pronto y seguiremos hablando de electrificación en el grupo.
Gracias a ti, Fernando, y cuando queráis.
Pues un saludo y muchas gracias, Borja.
A ti.
La verdad es que nos ha contado muchas cosas y muy interesantes, pero nos falta saber cómo va este BMW, y tú te has montado y has podido agarrar ese volante y volver a sentir lo que es una propulsión trasera, pero eso sí, en un coche 100% eléctrico. Así que yo no sé si te quedarás con tu sierra preparado para los rallies o con el iX30, con el iX3. Pero cuéntanoslo, por favor, Fernando.
Mira, el iX3 es un coche que sorprende, porque además de llevar implícito ese de Paulo's Choice, ¿no? Ese poder de elegir, lleva, yo creo que implícito también ese otro lema de BMW, que era el placer de conducir. Porque es un coche que, pese a su peso, que son 2.260 kilos, por su configuración, como decíamos antes, por tener el centro de gravedad muy bajo, porque tiene el peso repartido en el suelo del vehículo, porque tiene ese motor trasero que lo convierte en un coche de propulsión, es un coche que se siente muy vivo de atrás, muy suave de dirección. Tiene un aislamiento acústico de primer nivel, con lo cual en ciudad no oyes prácticamente nada y en carretera apenas sientes los ruidos aerodinámicos de rodadura. Nos ha gustado mucho la conducción en el modo B de la palanca de cambios, ese modo donde optimizas la regeneración de energía, porque puedes hacer la conducción con un solo pedal. Al final, en apenas unos kilómetros que hicimos, nos pudimos acostumbrar enseguida a levantar el pie con cierta antelación y parar el coche sin tener que tocar absolutamente el freno. Luego tienes en el modo D, la palanca en el modo D, pues ya tienes una regeneración más suave, y la conducción es, digamos, más normal, más de lo que tenemos nosotros acostumbrados. Es un coche muy suave de funcionamiento, donde todos los mandos están a tu alcance. De hecho, están con la misma distribución que en un X3 normal. La posición de conducción es buena, un coche alto, con una buena visibilidad. El pilar A no te estorba demasiado en los giros más cerrados. Y luego puedes beneficiarte de tres modos de conducción: el Sport, el Comfort y el Eco Pro. Y en estos modos de conducción, pues bueno, adaptar un poco a la conducción a lo que tú creas conveniente. Esos 286 caballos de potencia se sienten más que suficientes. Es un coche que tiene una potencia muy, 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 muy buena. No vas a echar, como te digo, de menos. Y es un coche que en ciudad se mueve de maravilla, ya te digo, por su rumorosidad, por su respuesta al acelerador, por esa conducción predictiva que nos contaba Borja, en la que el coche, cuando hay mucho tráfico, retiene más y te hace que no tengas que tocar tanto el freno. En una avenida como, por ejemplo, el Paseo de la Castellana de Madrid, una avenida ancha, cuando no hay tráfico, sueltas el pie del gas y el coche avanza a vela por inercia si él detecta que no hay tráfico delante. Es muy cómodo de conducir. Es lo que más he notado, esa comodidad, como el coche te dejas llevar, no disfrutas de la conducción, porque una conducción urbana no es para eso, y el coche te lleva sin ningún problema. Cuando la carretera se retuerce, cuando salimos de la ciudad, pues es un coche que tiene cierto tinte deportivo, porque cuando fuerzas un poquito la velocidad, es un coche que trata de insinuarse de atrás, no, obviamente no de irse ni de derrapar, no es un coche que busque eso, pero es un coche que tiene predominante el eje trasero por llevar el motor allí, por llevar allí la tracción, pero luego no le falla el guiado de dirección. Tiene una suspensión, busca más el confort, pero lo suficientemente firme para que en un ritmo ligero por carretera de montaña no sean molestos los cabeceos de carrocería. Y
diciendo, Fernando, que para disfrutar de la conducción, mejor un M3, por ejemplo, ¿no?
Por supuesto, la gama de BMW está plagada de modelos M, con los que vas a disfrutar mucho más de la conducción.
No, este mejor está muy bien, podemos viajar con confort, para llevar a los niños al cole, pero para ir a la montaña, mejor un M3.
Para ir a disfrutar de la conducción a la montaña, mejor un M3, pero con este coche lo que quiero decir es que no tiene una conducción sosa, una conducción de vehículo eléctrico, de un coche plano de uso, sino que sí tiene su juego de dirección, que sí en la parte trasera se quiere insinuar en los giros más cerrados, y que puedes disfrutarlo en una conducción un poquito más dinámica, que se siente ágil, que no sientes... Es un coche, vamos a decir, que camufla bien los kilos, que no sientes sientes ese peso que lleva, quizás por lo que te digo, por tener el centro de gravedad muy bajo. Es cierto que el 60% del peso lo lleva atrás, por eso te digo que es un coche que predomina el eje trasero. No tiene ninguna tendencia al subviraje. No es el típico coche de estos SUV con el motor delantero, como son la mayoría o todos los de combustión, que cuando metes la dirección en un giro cerrado, tocas el freno, pones los pesos delante y el coche es muy cabezón, se va mucho delante, tiene mucho subviraje. En este caso no es lo que ocurre, porque el peso está más atrás. Y ojo, 400 Nm de par instantáneo en el pie derecho. Eso hace que el coche pues tenga una respuesta rápida y momentánea nada más que abres gas, y por eso puedes tratar de jugar un poquito con el coche en terreno un poco más virado, José.
O sea, que tiene ADN BMW, pero con una motorización 100% eléctrica, y llega la hora de la típica pregunta. Sí, pero ¿cuántos kilómetros de autonomía real tiene este iX3?
Pues mira, 460 son los kilómetros que WLTP homologa para este coche. La prueba ha sido una toma de contacto. Tendremos el coche ya una semana con nosotros para probarlo a fondo. En esta toma de contacto hemos comprobado que se puede ajustar mucho esa cifra. No es el típico coche en el que cuando vas por urbano te mantiene la autonomía bajando de una manera razonable y acorde a lo que vas tú caminando, y que en cuanto sales un poco autopista, autovía y estrujas un poquito el pie derecho, aquello empieza a bajar de 100 en 100 kilómetros. Es un coche que mantiene bastante la autonomía, con lo cual yo creo, me atrevo a decir, que si no son 460, los 400 son casi seguros. Homologa 18
Tenemos eso en la mente todavía, es
cierto. Nos tienen que dejar los oyentes que nos acostumbran, porque son muchos años hablando en litros. 18,5 kilovatios hora cada 100 kilómetros. Yo gasté un poquito más, cerca de 20, pero obviamente cuando hablo de esa agilidad en carretera virada es porque corrí un poquito con el coche y no hice esa conducción eficiente.
Siempre, y entonces, bueno, siempre dentro de los límites de la ley.
Siempre, siempre dentro de los límites de la ley. Y otra cosa que quería añadir...
Perdóname, Fernando, lo siento en el alma, pero si a ti te dejan probar un coche, a ti precisamente, en una carretera un poquito revirada de montaña, lo mínimo que va a aumentar el consumo es un 10, un 12%. Yo creo que seguro que te aumenta más, porque tú eres muy de rally. Entonces, si solo le has aumentado ese poquito que nos has comentado al consumo, es que el coche realmente es eficiente a la hora de gestionar la batería. Y no te interrumpo más, pero es para recordar a nuestros oyentes que dentro de tu alma todavía hay un piloto de rallies.
Efectivamente, siempre la cabra tira al monte, dicen, ¿no? Bueno, pues en este caso así es. No, te quería comentar también que está muy conseguido el sonido, un sonido que ha trabajado junto con un compositor. De hecho, es el compositor de la misma Gladiator, de la versión de la banda sonora original de Gladiator, el mismo compositor que ha trabajado en ese ruido que emiten los altavoces cuando vas en modo sport y que hace un ruido de aceleración. Muy especial, hay que oírlo, ¿no? No te lo puedo transmitir, ¿no?, con mi voz, pero es un sonido, la verdad, espectacular, y que, bueno, trata un poco de que te metas en ese ambiente deportivo, y realmente lo consigue, ciertamente, ¿eh?
Pues yo creo que nos has contado ya un montón de cosas y ya solo falta la pregunta trampa y la que están todos esperando. Empiezo por la que están todos esperando. ¿Cuánto cuesta este iX3?
Bueno, mira, pues este iX3 hemos estado mirando. De hecho, lo hemos hecho gracias a un oyente nuestro, al que le damos las gracias públicamente, a Carlos, que a través de Twitter nos comentaba que creía que este iX3 no podía estar sujeto al plan Moves 3. Y así es. Por su precio franco-fábrica, no se puede acoger al plan Moves 3, con lo cual su precio es el que nos da BMW, que son 72.300 euros. Eso es, va muy, muy, muy equipado. Tenéis en la web, en autofm.es, la prueba, y podéis ver un poco el equipamiento que lleva este iX3, a los que habría que sumar 5.350 euros del pack Impressive, si ya lo que queremos es que el coche vaya absolutísimamente cargado de equipamiento hasta arriba, como hace BMW en sus modelos. O sea que sería.
Y ahora, ahora ya solo me falta la pregunta trampa, Fernando. ¿En alguno de esos packs y con todos esos equipamientos incluye bola de remolque?
Pues no tengo ese dato, José, no tengo ese dato todavía, pero lo tendremos, lo preguntaremos y lo daremos. Y también quería comentar el sistema este que estrena el iX3, que es el Connected Drive Store, que es que tú vas a tener, todavía no, pero en el futuro, los vehículos de BMW van a venir cargados hasta arriba de todos los extras, pero tú, para darlos de alta, a través de la pantalla de tu coche y con tu tarjeta, podrás cargarlos. Es decir, unas luces matriz LED, pues si las necesitas para un fin de semana que te vas a hacer un viaje de noche, las das de alta en tu coche, de repente tu coche las tiene, o, por ejemplo, unos asientos calefactados, que el coche lleva la tecnología, pero no están dados de alta. Entonces tú pagas por uso, das de alta esa tecnología en invierno, que es cuando los vas a usar, y lo puedes pagar de esta manera. De momento, los iX3, este pago por uso en el equipamiento, que es toda una novedad, y veremos a ver que si es bien aceptada por el mercado. De momento, los iX3, en este pago por uso, llevarán la suspensión M adaptativa, el asistente de luz en carretera, y el BMW Drive, teléfono móvil para el smartphone. Estas tres cosas llevarán, pero en el futuro este pago por uso en equipamiento se va a implementar en BMW.
Pues muy interesante, terminaremos teniendo una suscripción como la de Netflix, pero también para usar el coche, aunque si sigues siendo un amante de los coches, pues lo pagues por suscripción o lo pagues como lo pagues, pues seguirás disfrutando de los coches, y siempre que BMW mantenga su ADN en coches de combustión o en coches de ADN, pues, perdón, o en coches eléctricos, pues podremos disfrutar realmente de la conducción.
Efectivamente. Bueno, pues José Lagunar, hemos desentrañado todo lo que ofrece este BMW iX3, a falta, bueno, hacer una prueba de larga duración, que la haremos, que nos enteraremos si puede llevar bola de remolque. Y nada, darte las gracias y mandarte un abrazo, y que prontito seguimos aquí con estos podcasts especiales de Auto FM. José.
Por supuesto, hasta cuando tú quieras, Fernando. Un abrazo.
Bueno, pues un abrazo, José, y un abrazo a todos vosotros. Gracias, gracias, gracias por estar ahí. Seguimos en autofm.es, redes sociales @autofmradio, nuestro canal de YouTube de AutoFM, y cualquier cosa que nos queréis preguntar, cualquier duda, cualquier sugerencia, en info@autofm.es.
Lubricantes Total te ha ofrecido AutoFM. Lubricantes Total. Mantén tu motor más joven por más tiempo.